Tómatelo con filosofía. Nunca esta antigua recomendación había resultado más pertinente que en estos tiempos convulsos y amenazantes. Es cierto que la filosofía se había colado en nuestras vidas vía libro con exitazos como El mundo de Sofía, de Justin Garner, dirigido a los jóvenes pero que disfrutaron los mayores, o con Más Platón y menos Prozac, de Lou Marinoff, que abrió paso a autores como Alain de Botton, que colocó unos cuantos títulos en la lista de ventas. Bueno, más razones hay ahora para usar la filosofía como medio para saber qué diablos está pasando, más allá de pequeñas alteraciones anímicas puntuales.
Y en eso está José Carlos Ruiz, doctor en filosofía contemporánea, profesor en la Universidad de Córdoba y autor de Platón, de Platón a Batman, Manual para educar con sabiduría y valores, su gran éxito, El arte de pensar, publicado hace 3 años, y su consecuencia, El arte de pensar para niños, que publicó el año siguiente. Suponemos que después llegó la pandemia y el confinamiento y ahí encontró el motivo para volver a la escritura y publicar ahora Filosofía ante el desánimo.
Bueno, nos lo tomaremos con filosofía. José Carlos Ruiz, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Vaya presión que me habéis metido, ¿eh? Entre Lou Marinoff, entre Alain de Botton y Justin Gardner, ya bueno, me habéis dejado bien, vamos.
Bueno, no creas, ¿eh? Tú también eres un superventas ahora mismo, ¿eh? Ahora yo creo que funciona mejor tu nombre que el de Justin Gardner.
Bueno, Gardner lo pasa que ya consiguió el suyo y hace muchos años. Creo que está de retirada ya, ¿eh?
Oye, mira, estamos sorprendidos por cómo un filósofo en trance de colocar un libro en las listas de ventas dice que la filosofía es considerada con frecuencia un tema aburrido. ¿Dónde estabas tú cuando dieron en clase la clase de marketing en tu instituto?
Bueno, es que en mi instituto no había marketing. Ah, bueno. Esa es la ventaja. Yo hice el último code que existía, el último book, a pesar de que parezco más joven. Pero es cierto, no había.
Bueno, entonces está justificado. Pero de verdad, es cierto, lo sabemos, que la filosofía a veces es considerada un peñazo.
Es considerada un peñazo porque, dependiendo del docente que te haya tocado, es una asignatura con mucha subjetividad. Uh-huh. Entonces, depende muchísimo de quién la imparta el hecho de que te llegue a tocar la fibra sensible o no.
Ajá. Uh-huh. Es cierto que esto se habla a mitad del libro, cuando el lector ya está metido en él, pero bueno, que empieza criticando las frases propias de la autoayuda: sé el dueño de tu vida, toma la iniciativa, persigue tus sueños, y acaba metiéndose con la piedra angular de la filosofía, el conócete a ti mismo, clásico, que tanto bien ha hecho a los que justifican con él la mayor parte de las cuestiones trascendentales de la vida, ¿no?
No es paradójico. Lo que pasa es que yo creo que cuando la psicología positiva ha entrado a formar parte del ideario social que tenemos, y el autoayuda ha llegado ahí, ha cogido esta frase, la ha sacado del templo de Apolo en Delfos, que estaba allí puesta en el frontispicio, y la ha reinterpretado de una manera muy dañina para la sociedad actual. Porque cuando la frase decía conócete a ti mismo, lo que venían a interpelar en un griego clásico era que conozcas bien tus circunstancias y tus contextos, que sepas tu clase social, que sepas cuáles son tus obligaciones y tus deberes, y en ese sentido es conócete a ti mismo, en relación con el otro, en una interrelación social. Pero no conócete a ti mismo como un tema de pon el foco en tu ego y desarrolla tus máximas potencialidades. No,
es todo lo contrario.
Es todo lo contrario. Por eso creo que se ha prostituido esta frase.
Ajá. Bueno, en cualquier caso, eso es una parte de la primera parte de la parte contratante, que en este caso sería la identidad, que es con lo que tú empiezas a abordar la filosofía en estos tiempos de desánimo. Bueno, la verdad es que en cada apartado hay montones de referencias, citas y demás, pero me ha gustado mucho esa parte que dices, que hablas de los sedentarios y los errabundos, que en ocasiones son justamente al contrario, que hay gente que viaja mucho y al final no se entera ni de dónde está, y hay gente que, a pesar de permanecer en un mismo sitio, conoce perfectamente el mundo. Ahí entraría la filosofía, supongo.
Es que ahí hay una piedra filosofal de la construcción de la identidad, y es que no se trata de moverte físicamente de un sitio para otro, sino de tener la capacidad de interaccionar con lo que es distinto a ti. Y hay gente que hace mucho turismo, pero la persona que viaja es la misma que la que vuelve, y entonces no se nutre de ninguna experiencia. Y hay gente que es capaz de contaminarse de cuestiones que no le afectan físicamente cercanas, pero que encuentran una idea más allá de sus límites y se nutren de esa idea sin necesidad de mover un solo pie.
Bueno, hay gente que se irá a Grecia y no se enterará de nada, por ejemplo, ¿no? en torno a filosofía, ni nada.
Incluso si se enterase, tampoco traen ninguna revisión de esa experiencia que les nutra en el cambio de su percepción vital. Entonces, yo lo que solicito ahí en muchos casos es ser un transhumante. La transhumancia era un hábito muy bonito que tenían los pastores, que iban moviendo el ganado a 4 o 5 puntos que tenían en función de la temporada que había, para que el ganado pudiera alimentarse. Pero esos 5 puntos o 4 que tenían eran lugares que ellos conocían a fondo y que les dotaba de tranquilidad, porque sabía que en el tránsito había una novedad, en cada tránsito había una nutrición. Y cuando llegabas a un sitio que ya conocías y sedimentaba esa estabilidad, ¿no? Bueno, pues eso se ha perdido. Es decir, esos 4 o 5 referentes que teníamos en la vida que te daban esa estabilidad se está perdiendo.
Uh-huh. Oye, luego llegan esas partes dedicadas al amor y la amistad. Parece en principio que vas eludiendo el conflicto y te acercas a lo más amable de la vida. ¿Quién puede ponerse en contra de todas estas cuestiones, claro? Bueno, pues también hay jaleo aquí. Nos dejamos arrastrar por los tópicos, los controles sociales, los medios de comunicación y acabamos convencidos de que lo estamos haciendo muy bien, pero resulta que no.
No es que no lo estemos haciendo bien, es que estamos cambiando. Es un nuevo concepto de amistad, es un nuevo concepto de amor, donde lo que buscamos es una especie de confirmación del ego. Al final, el lecho de Procusto, donde tú buscas que todo se adapte a ti, incluso en las relaciones personales, está haciendo que se reduzca la riqueza de la personalidad y de la identidad, porque si no se adapta a ti, lo rechazas de primeras. Y en el amor se está imponiendo, por ejemplo, el contrato hedonista, donde aquello que no te cause placer directamente es rechazable. Es decir, que solamente se enfoca la relación personal desde el plano del puro placer, en el sentido de que al mínimo disgusto o una disonancia que tenga contigo, a partir de ahí ya no quiero saber nada. Ajá. Entonces hay una exigencia de perfeccionamiento para el encaje de la identidad.
O sea, que estás diciendo que antes se amaba mejor y las amistades eran más profundas.
No, hombre, no. Digo, se amaba de manera distinta, ¿no? Vamos a no meter el pie en el barrizal. Pero digo que se amaba de manera distinta. Están modificándose los parámetros. Ahora se conecta con más facilidad, pero se relaciona con menos intensidad.
Bueno, llega la cuarta parte. Como ves aquí, estamos dos representantes de, digamos, la edad avanzada, que según tu clasificación no llegaríamos a la ancianidad, pero nos vamos aferrando a la madurez, esa que dura mucho, 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 mucho. Dedicas unas páginas a la vejez, esa vejez que trata de pasar por juventud distorsionada, hasta el punto de que hay miembros de las edades extremas que visten igual, que comen igual, que se comportan igual. Y eso, obviamente, altera el panorama y creo que no será bueno para casi nadie, ¿no?
Es un problema, por ejemplo, con dos temas. Primero, el legado. El legado significa, si los contemporáneos nos convertimos en coetáneos mentalmente, perdemos la percepción de dejar un legado a alguien. Entonces, si las generaciones se fusionan en la contemporaneidad, esa percepción de dejar una herencia a alguien que merezca la pena desaparece porque hay una tiranía de la actualización. Es decir, claro, todo el mundo tiene que estar actualizándose constantemente.
¿Y qué me vas a contar tú si eres colega mío? Bueno, ¿qué vas a saber tú?
Y no solamente tú, sino de distintas edades. Es decir, a la persona que tiene más edad, una de las cosas que creo que está sucediendo con el tema de las edades es que la moda ha pasado a un segundo plano y se ha impuesto la tendencia. ¿La tendencia qué implica? Implica que si la moda antes interpelaba a un sector de la población que iba a cierta edad en concreto, el resto que no estábamos en ese sector no nos interesaba. Entonces no sentías que tenías que estar en esa moda. Pero de repente el sistema empieza a poner en el tapete la tendencia. ¿Qué es la tendencia? La tendencia es un espacio ilimitado de referencia donde el anciano y el joven coinciden. Y os pongo un ejemplo. Mi madre coincide en Pilates con mi alumna de 21 años y llevan la misma malla. Y ninguna de las dos se siente fuera de lugar. Eso implica algo que no ha pasado nunca en la historia de la humanidad. Es que el sistema liberal de mercado ha conseguido el consumidor perfecto, que elimina su identidad, su edad mental, la elimina y quiere formar parte de la tendencia que universaliza a todos. Y el anciano sufre más porque necesita un proceso de actualización constante que le requiere más energía para estar dentro de la tendencia.
Y estás hablando de las mallas. Si ponemos lo de las sudaderas con capucha, bueno, hasta el bisabuelo lleva sudadera con capucha.
Y tú hablas de que las mujeres a veces utilizan los mismos tintes para la cabeza.
Sí, pero, que las jóvenes en la peluquería, efectivamente.
Sí, pero te quiero decir una cosa. Ahí fueron las mayores las que primero se pusieron de naranja, ¿eh?
Pues igual Lucía. Igual Lucía Bosé fue la que puso y marcó la tendencia, ¿eh? O sea, que no quito razón, pero nunca había pasado en la historia de la humanidad que todo el mundo se sintiera en esa fusión porque la tendencia se ha convertido en la referencia identitaria de muchas personas.
Pero esto no será debido a que hemos glorificado tanto la juventud que todo el mundo quiere ser joven.
Yo creo que no. Yo creo que tiene más que ver con una estrategia de seducción y de marketing para que todo el mundo consuma todo al mismo tiempo.
Ah,
y me parece que está funcionando, porque mi padre tiene el mismo smartwatch que tiene mi amigo Raúl y tienen 35 años menos y lleva las mismas zapatillas y los mismos vaqueros.
Sí,
y esto nunca había pasado. Y mi vecino de 52 años va en un patinete eléctrico que mi sobrino tiene exactamente igual. Y uno va a trabajar y otro va al instituto. Y nadie se siente fuera de lugar. O sea, que han conseguido. Entonces, claro, si tú pierdes esa identidad en torno a la generación en la que te encuentras, es muy difícil que entiendas que tienes que dejar un legado bueno o malo, pero un legado a lo que viene detrás.
Bueno, comprobarás que es el apartado al que más caso le hemos hecho en razón de nuestra edad. Es normal.
No esperaba menos.
Ya llegamos al aburrimiento. Bueno, tú hablas del entretenimiento, pero el aburrimiento sería su contrario. De tanta gente que no tiene criterio para seleccionar sus gustos y anda un poco como vaca sin cencerro persiguiendo experiencias que ni siquiera le gustan seguramente, ¿no? ¿Hay mucho aburrimiento?
Hay un aburrimiento agitado. Fíjate si es problemático esto. Porque además es casi contradictorio, pero es cierto que lo que intentamos cada vez más es que cualquier cosa que hagamos en el entretenimiento se le exija el mayor rendimiento posible. Entonces, cuando tú, en tu espacio libre, en tu entretenimiento, le estás exigiendo un rendimiento, ya buscas una productividad que es muy difícil, porque encima la solicitas que encaje en tu sesgo, en tus criterios, con lo que cierras la puerta al descubrimiento y a la diversidad. Porque al final te cuesta cada vez más trabajo entretenerte porque el algoritmo te está dando claves en torno a ti que llega un momento en el que te aburren, pero sigues dentro de esas claves. Entonces hay un tema muy paradójico en cómo la gente que tiene más posibilidad de entretenimiento que nunca, es decir, la opcionalidad es inmensa, ya. Sin embargo se aburre más que nunca y se siente angustiado en ese aburrimiento.
Bueno, y ahora llegamos a la madre del cordero, la ignorancia. Dices que las personas no estúpidas subestiman el potencial de las personas estúpidas. Vamos, lo que siempre se ha dicho, un malo es peor que un tonto porque el tonto descansa y el malo no.
Eso decía mi madre.
Pero vamos, que la ignorancia entonces es la culpable de gran parte de los males que nos afectan, ¿no?
Bueno, eso no lo digo yo, lo dice Cipolla, y sí, el apellido es muy interesante. Pero como sabéis, Cipolla tiene esa teoría de los idiotas, ¿no? Pero es cierto que no creo que sea un tema tanto de ser un idiota, sino el hecho de que esta sociedad tiene unas sinergias que confluyen que no dejan tiempo para reflexionar. Entonces la gente al final llega al final del día con una extenuación de energías tan grande que se conforma con cualquier cosa en el sentido de que no quiere pensar y acepta pack ideológicos al completo. Lo acepta porque es más sencillo aceptar toda esa ideología que tener que analizar o pelearte con alguno de los temas que no te cuadren, ¿no? Y sí, estamos aumentando la idea porque el sesgo que tiene el algoritmo que te controla en Internet, sí, lo que te va a dar es siempre más de lo mismo. Y al final te conviertes en un fanático casi, ya no solamente un idiota, sino un fanático.
Esto explica muy bien las teorías de la conspiración, claro, entonces.
Y la polarización de la sociedad, sobre todo. Es decir, que la gente solo consume aquello que el algoritmo sabe que le gusta, con lo que al final no encuentras riqueza ni variedad en tu visión de la vida.
Aquellos tiempos en los que, ¿te acuerdas, Félix? La gente compraba un par de periódicos, dos, tres, para cotejar las opiniones de los diferentes periódicos.
Así
eso,
es.
Eso prácticamente ha desaparecido. Bueno, yo el otro día vi a un señor que se compraba cuatro periódicos y le decía al kiosquero, no, es que me quiero enterar bien de la actualidad. Cosa que me dejó bastante sorprendido, ¿no?
Sí, bueno, al final es una pasta, ¿eh? Sí, en cuenta.
Pero puede ser en la biblioteca pública, ¿eh? También, ¿eh?
También. Bueno, tenemos luego un díptico importante, una parte dedicada al dolor y otra al placer. Y tampoco tenemos arreglo aquí porque a veces nos provocamos nosotros el dolor y no siempre encontramos estupendo el placer. Igual deberíamos centrarnos un poco.
Es preocupante porque se ha impuesto el deseo, se ha impuesto el placer. Hasta hace poco había una jerarquía del placer donde la pedagogía del placer te educaba a disfrutar de la vida desde muy pequeñito. Y esa pedagogía del placer hacía que el deseo se activara para buscar el placer que ya conocías. Y ahora es al revés. Ahora es el deseo el que activa y el placer secundario, con lo que el deleite está pasando a un segundo plano en la vida contemporánea. Es decir, lo importante que es estar activo, desear y tener un entusiasmo en la vida constante, pero no dedicarte a regodearte en lo placentero, porque eso significa que te estás perdiendo oportunidades nuevas. Y esa es la diferencia.
Oye, José Carlos, vaya panorama, tío.
Estamos jodidos.
Ya veo.
¿Por dónde vamos? ¿Por dónde hay que ir, entonces?
Yo sigo diciendo que el análisis del pensamiento crítico, educar, hacer una pedagogía del pensamiento crítico, sobre todo desde la infancia, me parece el ABC, si queremos que la gente empiece a distinguir entre lo que es el plano de lo digital, el plano de lo real, entre jerarquizar de nuevo la vida, porque hemos perdido la jerarquía vital de lo que es importante frente a lo que es urgente. Y si no hacemos esto, es muy probable que sigamos pues como cabestros sin cencerro, ¿no?
Creo como vacas sin cencerro, así da lo mismo. Oye, dices al final, justamente en la última página, en las últimas líneas, que esperas que el libro sirva de diagnóstico y prescripción. ¿No podías habernos mentido un poquito y decirnos que hay una solución?
Sí, pero entonces hubiéramos escrito el género de la autoayuda y no de la filosofía.
Ya, bueno. No, pero que se está estudiando algo para arreglar todo esto. Que, vamos,
que hay unas pastillitas.
Que hay vacunas.
Algo fácil, ¿no?
Algo
sencillo. Bueno,
un placebo.
La receta final la dejo muy sencillita, que es el agradecimiento. Y ahí digo que el agradecimiento, aprender a dar las gracias implica reconocer la grandeza del ser humano en el otro al que le debes algo, o en ti, que eres capaz de hacer algo por el otro sin esperar nada a cambio, y que quizá eso sea un pequeño paso para entender mejor
la generosidad vida. Qué importante es la generosidad,
sin lugar a dudas.
Oye, pues hemos repasado 300 páginas aquí en un boleo en 15 minutos. Hemos hecho un cursillo acelerado.
Así no hay quien escriba libros, ¿eh?
Bueno, para aquellos que nos han pedido que repitamos el nombre de nuestro invitado, que evidentemente la charla les estaba resultando interesante, hay que José Carlos Ruiz, y el libro es Filosofía ante el desánimo. ¿Está escribiendo más, claro?
Estoy en el siguiente, sí.
¿Sobre la pandemia?
Va a ser que no. Va a ser... Estoy liado con un tema...
¿Para sobre... eso que si hay vacuna? De eso
no. Estoy liado con el tema de la grandeza.
Ah, qué bueno. Muy interesante, muy interesante.
Bueno, pues sí. Porque no tenemos tiempo, que si no te preguntaríamos al respecto. Pero bueno, estamos seguros de que vas a volver, así que aquí te esperamos, ¿vale?
José Carlos, hasta la próxima.
Un placer.
Agur.
Agur.